Óyenos audio.
Advertencia. El siguiente episodio tiene contenido que puede molestar la sensibilidad de algunas personas. Bienvenidos a Pasión que Mata. Un pueblo tranquilo. Problemas familiares. Una ambición desmedida. Y una fiesta navideña que acabó muy mal. Que atemorizó a toda una comunidad. El sextuple crimen de Carnation. Y la historia de una hija enojada. Esto es Pasión que Mata, una producción original de Óyenos Audio, en donde analizamos los asesinatos más terribles, las historias de celos, engaño, abandono y ambición que llevaron hasta la locura a sus protagonistas. En el episodio de hoy, hablaremos de los Anderson y aquella trágica noche de Navidad. Soy Fabián Carabajal. Bienvenidos. Era el año 2007, más precisamente Nochebuena, en un pueblo tranquilo, donde todos se conocían y nunca pasaba nada. Allí vivían no más de 2.000 habitantes, que era como una gran comunidad familiar. El lugar, Carnation, perteneciente a Washington, un lugar mayoritariamente de viviendas rurales y personas tanto sencillas como trabajadoras. Entre ellos, vivían los Anderson, una familia conocida y estimada por todos, con varias generaciones radicadas en el lugar. Pero el pueblo de Carnation, sin estar acostumbrado a imaginarlo siquiera, tuvo que enfrentarse aquella noche a un total y absoluto espanto. En ese paraíso del mundo, ese plácido y acogedor espacio habitado por personas nobles y tranquilas, pasó lo peor. La muerte de inocentes ciudadanos, y en una de las fiestas más celebradas por todos. Ni más ni menos que la tan esperada Navidad. Judy ya era grande, tenía casi 61 años, y si bien estaba a punto de jubilarse, aún seguía trabajando en el servicio postal, mientras su esposo la esperaba en la casa. Ella jamás faltó a su trabajo y siempre había sido la primera en llegar. Por eso, la mañana del 26 de diciembre, a todos le llamó poderosamente la atención que no se presentara. Tampoco llamó para explicar los motivos, simplemente no fue. Y Judy no era de manejarse así. De no haber podido ir por algo de seguro, habría llamado. Todos estaban muy sorprendidos. Y Linda Thiel, amiga y compañera de años, se preocupó más aún. Luego de llamarla en reiteradas oportunidades durante toda la mañana sin recibir respuesta alguna. El teléfono sonaba y sonaba, pero Judy no atendía y ella jamás hacía eso. Con la sensación amarga de que algo le podría haber pasado, Linda habló con su jefe y le pidió si se podía retirar antes para ir hasta la casa de Judy, para cerciorarse en persona de que todo estuviera bien. Su jefe la autorizó de inmediato. Él también estaba algo preocupado, aunque evitó dejárselo saber. Se cambió de ropa, le dio algunas indicaciones a sus compañeros, se subió a su auto y manejó hasta la casa de su amiga ubicada en las afueras del pueblo. Mientras en la radio del auto, Todas eran promociones de Navidad acompañadas de jingles pegadizos a los que Linda no les prestó mayor atención. Al llegar, encontró lugar en la puerta de entrada y estacionó allí. Cerró el auto y descendió. Golpeó varias veces, pero no salió nadie. No se escuchaban ruidos dentro. Era como si todos estuvieran durmiendo directamente. No hubiera nadie. Sabía que solían dejar la puerta sin llave, por lo que tomó el picaporte y sin dudarlo, la abrió. Pero jamás pensó que al hacerlo se encontraría con el horror. Cuando la puerta se abrió y ella ingresó, vio el cuerpo de Scott, el hijo de su amiga, en el suelo. Estaba rodeado por un charco de sangre espesa y tenía un agujero en la cabeza. Estaba totalmente desfigurado. Sintió que se descomponía. Tenía ganas de vomitar, pero hizo todo el esfuerzo para no hacerlo. Dio unos pasos más hacia adentro de la vivienda y se tropezó con una silla que, al caerse, hizo un ruido tan fuerte que Linda casi muere del susto. Cuando logró recuperar su estabilidad y cierta calma, vio a un costado, a unos pocos metros de ella, a Erika, la esposa de Scott, y su hijo Nathan, de solo 3 años. También ellos con las cabezas perforadas, y en el medio de ambos corría un río de sangre. Apenas pudo seguir mirando. Sintió que le faltaba el aire, que se ahogaba y que casi no podía respirar. Estuvo a punto de desmayarse, pero tomó fuerzas de donde no tenía y corrió afuera en dirección de su auto. Una vez dentro, tomó su cartera, tomó su teléfono y llamó al 911. 911. Mientras esperó a que lleguen, se quedó sentada en el asiento del conductor, con la puerta abierta para que entre un poco de aire. Se tomó las pulsaciones y mantuvo la mirada perdida, sin poder comprender lo que había visto. A los minutos, varios agentes de la policía y ambulancias se hicieron presentes en el lugar, conversaron con ella y decidieron asistirla. La acompañaron hasta un enfermero y le recomendaron que espere afuera mientras, dentro de la ambulancia, la asistieron tomándole la presión y haciéndola beber un poco de agua, y los agentes, por su parte, ingresaron a la vivienda. Cuando estuvieron dentro, se encontraron con más cuerpos muertos. A la pobre de Olivia, la pequeña hija de Scott, la hallaron acurrucada detrás de su madre y abrazada a su hermano, con un tiro en la cabeza. Continuaron recorriendo la casa tanto dentro como fuera, y en un galpón, detrás de la casa principal, estaban Judy y Wayne, también muertos. Todos habían sido asesinados. Solo Michelle y Mary, hijas de Judy y Wayne, parecían haberse podido salvar de esta tragedia. La policía se acercó hasta la casa rodante que estaba dentro de la propiedad donde vivía Michelle junto a su novio, Joseph McEnroe. Llamaron varias veces y, como no contestó nadie, abrieron la puerta, pero ellos no estaban dentro. Recién como a la hora, la pareja llegó en su auto hasta la entrada de la puerta de los padres de Michelle. Lejos de lo que se podría suponer en esos casos, no les llamó la atención que el lugar estuviera sitiado de policías, y cuando bajaron ni siquiera preguntaron qué era lo que estaba sucediendo. La policía les informó de inmediato de lo sucedido y les tomó declaración. Michelle dijo que había estado con ellos pasando la Nochebuena y que luego ella y su novio tomaron su coche y se fueron a Las Vegas para casarse. Pero tuvieron que volver porque habían olvidado llevar con ellos los documentos. Y cuando el detective le preguntó por qué pensaba que las autoridades estaban en su casa, Michelle se quebró.
«Todo ha sido mi culpa»,
dijo, y se echó a llorar sin que los oficiales pudieran comprender a qué se refería. ¿Pero qué fue lo que pasó aquella noche? ¿Quién asesinó a la familia Anderson? Aquel 24 de diciembre sonaba en el aire la canción navideña We Wish You a Merry Christmas. Y el espíritu del pueblo parecía estar enaltecido. Y es que estas fechas nunca pasaban desapercibidas en Carnation. Para todos, estar en familia, comer, agradecer y disfrutar fue siempre lo primordial. Además, luego de aquel largo y tedioso año, todos estaban ansiosos por celebrar. Los vecinos habían arreglado sus casas con insignias navideñas, árboles, luces, bolas, trineos y hasta algún que otro Papá Noel en tamaño natural. La familia entera de los Anderson también había planeado reunirse. La decoración había estado a cargo de Judy, como todos los años, y Wayne había sido el encargado de hacer las compras de comida en el supermercado y colaborar con Judy en la elaboración. Si bien ya contaban con un poco más de 60 años, digamos que eran un matrimonio muy activo. Les gustaban hacer cosas y más cuando éstas tuvieran que ver con juntar a sus hijos y agasajarlos en casa. 2 horas antes de que lleguen todos, Judy ya tenía todo listo, la mesa puesta, las luces encendidas y controlaba tranquila la carne que tenía en el horno mientras Wayne miraba televisión recostado en la sala. Tenía puesto un vestido nuevo que se había comprado en un centro comercial. Su rostro estaba sutilmente maquillado, un poco de labial, rubor en la mejilla y unas gotas del perfume que más le agradaba, el que usaba para ocasiones especiales como esa. A Judy le gustaba mucho arreglarse y lucir bien, aunque estaba ya acostumbrada a que Wayne apenas lo notara. Si bien los años habían sabido borrar algunas de las cuestiones románticas de los inicios de cualquier relación, ellos se amaban, y mucho. Muy próximo a las 7 de la tarde llegaron Michelle y su novio. Saludaron de forma muy simpática a ambos, y fue Joseph el que eligió quedarse con Judy en la cocina, mientras Michelle fue al living a estar con su padre. Pero lejos de toda la amabilidad que desplegaron, ellos escondían un plan siniestro. Michelle era quien debía dispararle a su padre primero, pero cuando le apuntó, se le trabó el arma y la bala no salió, por lo que Joseph, al darse cuenta, fue hasta la sala y él mismo le disparó. Judy escuchó el disparo y quedó aturdida en la cocina. No reaccionó, se quedó tiesa. Ni siquiera quiso escapar o salir a ver qué era lo que estaba sucediendo. Y para cuando Joseph volvió, ya era demasiado tarde. Él le pegó un tiro en la cabeza y Judy cayó muerta de inmediato. Pero Pero la noche no había terminado ahí. Aún faltaban llegar más invitados. Ambos entonces, de una manera casi como ensayada, se dispusieron con premura a esconder los cuerpos. Luego cada uno tomó diferentes elementos de limpieza y limpiaron todo lo que se había manchado con sangre. Los pisos, las mesadas, el sillón. No debían dejar rastros. Los que llegaran luego no debían desconfiar o hallar indicios de que algo malo hubiera sucedido. Eso les arruinaría el plan y no permitirían de ninguna manera que eso suceda. Los cuerpos los llevaron al galpón, ubicado detrás de la casa para esconderlos, y en esto se tardaron más de lo previsto. Trasladarlos fue más complejo de lo que pensaron. Pero para suerte de ellos, los invitados estaban demorados. Cuando finalizaron con todo, se sentaron juntos en la sala con el televisor encendido, esperando que lleguen Scott, Erica y sus dos hijos. Estaban dando el programa favorito de ambos, y de fondo sonaba la canción clásica de Michael Bublé para estas fiestas navideñas. A ellos se los veía felices. Es que esta canción les trajo a ambos hermosos recuerdos, por lo que fue inevitable esa mirada cómplice. Y se acercaron para darse un beso. Por fin, se sacarían a su familia de encima. Hacía tiempo que habían programado esto, y todo estaba resultando tal cual lo habían imaginado. Michelle, en un momento, se percató de que faltaban encender algunas luces de afuera. Salió de la casa y fue hasta la puerta de entrada para encenderlas, mientras Joseph miró desde el ventanal de la sala la hermosa escena. Para ellos, esta era una Navidad soñada. Como a los 20 minutos, los invitados golpearon a la puerta. Estaban repletos de paquetes, bolsos y niños en brazos, y fue Michelle quien, corriendo, salió presurosa a ayudarlos, mientras que con una sonrisa amable los hizo pasar. Besó a su hermano mientras tomó alguno de sus bolsos para que no se le caigan. Le dio un beso en la mejilla a su cuñada y les guiñó el ojo a sus pequeños sobrinos, que le tiraron sus brazos para que los cargue encima a Upa. En verdad, entre ellos parecía existir un muy buen vínculo, y Michelle siempre les había demostrado un cariño especial a esos pequeños. Pero eran solo apariencias. En realidad, Michelle no quería a nadie. Dejaron sus cosas en la entrada y juntos, todos, se sentaron en el living. Estaban conversando cuando Scott preguntó por sus padres, suponiendo que estaban en sus cuartos cambiándose. Pero ese fue el final de la charla, ya que Michelle tomó su pistola y, sin decir nada, le disparó 4 veces en la cabeza y le dio como 3 disparos más en el resto del cuerpo. La sala de repente se convirtió en un terrible griterío. Erika, desesperada, corrió al teléfono para pedir ayuda.
Hola, díganos, ¿cuál es su emergencia?
Dijo una voz de mujer del otro lado del teléfono. Pero Erika solo gritó:
¡Los niños no! ¡Por favor!
Y luego la comunicación se cortó. Y es que el cable había sido arrancado por Michelle, y Erika no alcanzó a pedir ayuda. Furiosa, fue directo a su cuñada y le pegó 2 tiros mientras sus sobrinos de 3 y 5 años se abrazaron a su madre muerta. Michelle no sintió pena ni arrepentimiento. La mirada aterrada de sus sobrinos, a los que siempre había dicho querer tanto, no la hicieron recapacitar, y menos aún detenerse. Los pequeños, abrazados, la miraron. El miedo los había invadido. Las lágrimas le caían por sus caritas, pero a Michelle no le importó nada. Tomó la pistola y le apuntó a los niños. Cuando disparó, ya no le quedaban más balas. Y fue Joseph, entonces, quien con su pistola apuntó sin piedad y los asesinó. Pero no todos murieron. Su hermana Mary, quien no pudo llegar, fue la única que logró seguir con vida. Como si el destino la hubiera protegido, impidiéndole asistir. Aún sonaba de fondo la canción de Navidad y el olor a la carne horneada hacía suponer que era una fiesta navideña más. Pero el espanto había pasado aquella noche por la casa de los Anderson. Aunque ninguno del pueblo aún lo supiera. Dentro, la luz de la calle alumbraba una foto familiar de todos juntos y felices que estaba enmarcada en la pared. Y Michelle y su novio se iban sin mirar hacia atrás. La investigación fue más bien rápida, ya que en el primer interrogatorio Michelle confesó que los había matado. Sus motivos fueron surrealistas. Estaba cansada de que ninguno la tomara en cuenta. Ella dijo que todos creían que ella debía obedecerlos y hacer lo que le pidieran, y además, se creían con el derecho de poner en jaque su relación de pareja.
¿Quiénes eran para juzgar así a mi novio?,
dijo. Por otro lado, dijo que su hermano Scott le debía $40,000 y se negaba a pagarle, aunque ella mil veces se lo había intentado reclamar sin suerte. Sumado a esto y en relación a que sus padres no avalaban a su pareja, le había pedido que les pague un arriendo por tener estacionada la casa rodante en el terreno que era de su propiedad. A sus sobrinos, admitió que no tenía intención de asesinarlos. Pero como ellos habían visto morir a sus padres, no podía dejarlos con vida. No solo porque eran testigo que la delatarían, sino porque no les deseaba tener que seguir viviendo con ese trauma toda su vida. Como ellos mismos lo confesaron todo, el 28 de diciembre, Michelle y su novio fueron acusados, cada uno, de 6 cargos de asesinato agravado. En octubre de 2008, el fiscal del condado de Kent, Dan Satterberg, dijo que buscaría la pena de muerte para ellos. Pero el juez, Jeffrey Bramsdale, rechazó el pedido, y el gobernador de Washington, el demócrata Jay Inslee, dijo que nadie sería ejecutado mientras él estuviera en el cargo. Entonces, el 5 de septiembre de 2013, la Corte Suprema del Estado de Washington anuló el fallo del juez Ramsdale sobre la pena de muerte y ordenó que los juicios de Anderson y McEnroe se hicieran por separado.
Now, as I'm sure you know, Mr. McEnroe, I have no discretion in this matter.
El 13 de mayo de 2015, McEnroe fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El nuevo juicio contra Michelle se inició casi un año más tarde, el 25 de enero del año 2016. Para el fiscal a cargo, el motivo de estos crímenes había sido netamente monetario. Además, Michelle mismo parecía haberlo reconocido en varias oportunidades, y él estaba dispuesto a demostrar que ese había sido el móvil. Pero Michelle no era clara. Todo el tiempo dijo y se desdijo. De llamarse monstruo a sí misma, pasó a declarar que tanto sus padres como su hermano habían abusado de ella desde chica. No lograba mantener su relato y pasaba de decirse víctima a victimario en solo segundos.
Aquí la víctima soy yo. Perdí mi vida por estos imbéciles. No es justo,
dijo. Sus abogados ya no sabían más qué hacer. Defenderla no era fácil. Un día decía una cosa y al siguiente otra. Se comportaba de forma desacatada y parecía como si en el fondo no quisiera recibir ayuda. Sumado a esto, no consiguieron que nadie fuese a declarar a su favor. Michelle no había cosechado una buena reputación y nadie se mostró en ningún momento a favor de ella. Todos la consideraban una mujer inestable con serios problemas psiquiátricos que había asesinado sin piedad a toda su familia, y frente a esto, fue poco lo que pudieron hacer. En este contexto, el 4 de marzo del año 2016, Michelle Anderson fue condenada por 6 cargos de asesinato agravado en primer grado, y el 21 de abril fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez preguntó si alguien quería decir algo, la hermana mayor de Michelle, Mary, que salvó su vida porque no pudo ir a la cena de la Nochebuena, pidió la palabra y mirándola a los ojos le dijo:
me mata lo que hiciste. Te quise mucho y sé que ellos también te amaban. No sé cómo podrás hacer para vivir con esto. Todos los días pienso que es una pesadilla, pero cuando me levanto me doy cuenta que es verdad. No sé quién realmente eres. Arruinaste la vida de todos.
Joseph, ya en la cárcel, siguió acusando a Michelle de lo sucedido y también de haber sido manipulado por ella. Pero cuando alguien le preguntó:
creo que ninguno de los asesinatos hubiese ocurrido si usted no hubiese participado, ¿no es cierto? Desafortunadamente eso es completamente cierto, sí. Usted está en lo cierto. Sin mí, ella no podría haber llevado esos crímenes adelante.
La masacre de los Anderson aún deja heridas en el corazón de todos los que los conocieron. Fueron 3 generaciones brutalmente asesinadas en una hermosa noche de Navidad, cuando todo debió ser alegría y festejos. Esto fue Pasión que Mata, una producción original de Óyenos Audio. No olviden suscribirse y calificarnos en todas las aplicaciones de podcast. Soy Fabián Carabajal y nos escucharemos en el próximo episodio, en donde, como siempre, descubriremos cómo la obsesión puede confundirse con amor cuando en realidad llega a ser una pasión que mata. En la narración, Fabián Carabajal. Producción ejecutiva, Daphne Wigebe. Guión y producción, Débora Montaner. Edición y montaje, Fabián Carabajal, Diego Arce. Música original, Janon Joel.